Llegamos al último libro que vamos a considerar. Pues felicidades han estado para todos los libros proféticos, poéticos del Nuevo, Antiguo Testamento, y terminamos con Cantar de los Cantares. Y aquí el título viene de la primera línea, así empieza, Cantar de los Cantares. Y ese título es como el título Rey de Reyes o Señor de Señores, es decir, lo máximo. Esta es la mejor canción. Este es un título superlativo. Y también identifica a Salomón como el autor. Pues vamos a verlo. Porque dice Cantar de los Cantares de Salomón. Aunque, y no está aquí en mis apuntes, aún nuestra palabra de Salomón es un poco ambigua. Y hay algo de la misma flexibilidad en la preposición en hebreo. Entonces podría ser Cantar de los Cantares acerca de Salomón. De podría significar acerca de. O podría significar Cantar de los Cantares por Salomón. O sea, escrito por. Normalmente se utiliza la preposición en el sentido de por, pero tiene otros significados. Pues no necesariamente está atribuyendo a como el autor. Sin embargo, es la postura tradicional de que él es el autor, Salomón, y hay evidencia interna que apoya esta identificación. Por ejemplo, referencias a ciudades en el Reino Unido. Y pues cuando existía el Reino Unido, pues Saúl, David y Salomón. Y hay referencias a ciudades en lo que llegó a ser el norte, y llegaron a ser el norte, Israel y el sur, Judá. Referencias informadas también a las plantas y los animales. Y cuando vemos que el retrato histórico de Salomón era un conocedor de plantas y de animales, entonces él podría escribir acerca de ellos con mucha buena información. Él describe la novia como una yegua de los carros de Faraón, cosa que Salomón mismo había importado, entonces él sabía de qué hablaba. Entonces hay referencias que cabrían muy bien con Salomón como el autor. Al mismo tiempo hay anomalías que complican la idea de Salomón como el autor. Hay palabras de otros idiomas, pero no son evidencia fuerte de fecha. Antes se tomaban, si había una palabra aramea, se tomaba como, tiene que ser muy tarde. Pero arameo es tan antiguo como hebreo, entonces realmente no es realmente evidencia de fecha. Hay referencias también a Salomón desde como una cierta distancia en tercera persona. Otra vez tenemos esta cuestión como tenemos en Eclesiastés, podría estar refiriéndose a sí mismo en tercera persona, o es otra persona refiriéndose a Salomón. Por ejemplo, 3, 6, 11 se refiere a Salomón y parece que es alguien viendo. Podría estar describiéndose a sí mismo, pero como cabe mejor en la boca de otro. Que dice, ¿qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo, entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes? Miren, es el carruaje de Salomón. Viene escoltado por 60 guerreros escogidos entre los más valientes de Israel, etc. Y es una descripción de Salomón, y es una descripción como pues, muy impresionante de Salomón. Cabría mejor en boca de otro, obviamente, que en la boca de Salomón mismo. Luego en 8, 11 y 12 es como una crítica de Salomón. Salomón tenía una viña en Baal Hamón que dejó al cuidado de aparceros. Cada uno entregaba por sus frutos 1,000 monedas de plata. Quédate, Salomón, con las 1,000 monedas y ustedes aparceros con 200. Pero mi viña solo a mí me pertenece. Entonces parece que es como un rechazo de Salomón. Entonces tampoco cabe muy bien en la boca de Salomón, aunque podría estar refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Ahora, si el amado fiel en todo el libro es Salomón, no está de acuerdo con lo que sabemos acerca de él en los libros históricos, porque parece que es un amor apasionado por una chica durante todo el libro, es una forma de verlo, y si es así, ya hay otras formas de ver este libro y vamos a verlos, pero si Salomón es el, siempre el amado ahí, como no es muy buen candidato Salomón para estar expresando fidelidad con una sola mujer, ¿no? Entonces este es un problema también. Podría ser, una de las cosas, podría ser, Salomón lo escribió y todo esto, aquí es una técnica literaria, podría ser. Otra opción, y voy a mejorar mis apuntes para detallar estas tres opciones, podría ser que el título de los proverbios, podría ser como el título de los proverbios que nombra al autor principal de la colección de poemas. Podría ser. Porque Proverbios igual empieza mencionando Proverbios de Salomón. Pero luego encontramos que no todos son de Salomón. Él es el contribuyente mayor. Entonces podría ser aquí que él es el que contribuyó la mayor parte. Sin dejar fuera la posibilidad de otras contribuciones. Otra opción que ya mencioné, podría ser que no es el cantar de los cantares por Salomón, más bien acerca de Salomón, podría ser. Pero otra vez, no importa mucho en cuanto a la interpretación. No es cierto, o sea, en algunas interpretaciones es clave que Salomón sea el amado, en algunas interpretaciones. En otras interpretaciones, como la que voy a presentar, no es tan importante quién haya sido ni el personaje principal, varonil, ni el autor. Desde el Códice Sinaiticus, más o menos 400 después de Cristo, ha habido intentos de identificar un drama coherente que abarca todo el libro. Un ejemplo moderno de ese intento es la misma Nueva Versión Internacional, porque aquí están identificados durante todo el libro la amada, los amigos, el amado y el coro. Y tiene sus títulos
en negritas.
Sí, exacto. ¿Tienes ahí Nueva Versión?
No, pero lo manifiesta, tiene el blog antes.
Sí.
Yo ahorita traje la Valera, pero tengo la NBI también y la chequeé y efectivamente lo maneja con negritas.
En inglés también es la misma idea.
La Biblia de las Américas igual.
Tiene también la Biblia de las Américas, ok.
Pero dice más conservador, esposo y esposa.
Ah, ok.
O a veces, sí, en inglés, bridegroom, bride, esposa, esposo.
Ok, muy bien, ok. Pues ahí está, pues está identificándolos como casados o pronto para estar casados, ahí en la Biblia de las Américas, que es en inglés nueva, New American Standard Version. Ok, muy bien. Es un ejemplo del drama con dos actores principales y luego amigos y coro. Pero dos actores, y la idea es que el amado y la amada durante todo el libro son los mismos. Otra versión, sobre todo por lo que acabo de leer, es que hay tres actores. Porque al final es un rechazo a Salomón. Pues tú, Salomón, quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. Y aquí la idea es que son tres, Salomón, la Sulamita, la amada, y su amado, un campesino. Y la idea es que Salomón está intentando seducir a esta chica Sulamita, pero ella es fiel a su amado, que es un sencillo campesino. Es una forma también. Ahora, en esta versión, la Sulamita rechaza a Salomón, se mantiene fiel con su amado. Más reciente, algunos han considerado el libro como una antología, una colección de poemas de amor. Se han descubierto paralelos entre Cantar de los Cantares y poemas amorosos de sirios y egipcios. María Falk identificó 31 poemas conectados temáticamente, pero no narrativamente. En otras palabras, Tienen temas en común, pero no es un flujo narrativo. Luego, ella creo que trabajó con Longman y creo que suavizó su conclusión de que hay 31 poemas y 31, o sea, nada más. Y estos son. Creo que está más flexible, pues no es tan fácil identificar exactamente dónde empieza, dónde termina, pero es una colección de poemas. Entonces, aunque hay diferencias en cuanto a las divisiones entre los poemas, hay un consenso creciente de que es una antología, una colección. Ahora, si es una antología, es parecido a los salmos o a los proverbios en su composición. Y en salmos podemos hablar de los salmos de David, pero reconocemos que otros contribuyentes, otros escritores sí contribuyeron, algunos identificados, otros no. Los proverbios son de Salomón, pero al mismo tiempo reconocemos que hay otras intervenciones ahí. Podría ser su composición de cantar, de los cantares, algo semejante. Pues quizás si leemos por Salomón, él es el que contribuyó la mayor parte, pero puede haber otras contribuciones, puede ser. Bien, la interpretación. Young identificó 8 diferentes maneras en las cuales se ha interpretado Cantar de los Cantares. Alegoría judía, alegoría cristiana. Alegoría judía es una alegoría sobre la relación entre Dios e Israel. Alegoría cristiana es la relación entre Cristo y su iglesia. Un drama, como acabo de describir, de 2 personajes o de 3 personajes. Colección de cantos de amor, lo que estamos diciendo que es más y más la idea más aceptada. Un tipo. Ahora, un tipo, hemos estudiado en otros cursos la tipología, pero algunos rechazan la alegoría, o la, no la alegoría, sino la alegorización de textos no alegóricos. Pero dicen, no, pero no es alegorismo, es más bien tipología, que apunta igualmente a Cristo. Adaptación de liturgia pagana, es una perspectiva entre algunos críticos. Una escena en un harem, pues es una postura minoritaria, pero es una sugerencia. Y una parábola. Y aquí una parábola es, pues parábola es parecida a una alegoría, pero la idea es que tiene un significado, su significado no es el significado que más obvio, tiene un significado pues otro que es diferente y es para enseñar una moraleja. Durante mucho tiempo la interpretación alegórica era la única aceptada y parte de la razón por la popularidad de la interpretación alegórica era el afán por leerlo teológicamente y entender por qué está en la Biblia. Y esto es un impulso positivo y bueno, es decir, ¿por qué está aquí? Y es decir, pues la Biblia es acerca de Dios y debemos leer todo teológicamente con una referencia a Dios. Otra parte fue una perspectiva ascética sobre la sexualidad. Y esta es la parte más sospechosa. Una perspectiva deficiente sobre la sexualidad. Y no sé si Dillery Nogman o si fue Young que mencionó a alguien que dijo Orígenes. Orígenes fue el que sí, mencionó lo que Orígenes hizo a... Sí, Orígenes fue como padre de la alegorización, el profesor en Alejandría, en la Academia en Alejandría. Él luchaba con la lujuria. Entonces, él, para tratar de no pecar con la lujuria, él se castró. Entonces, alguien, no me acuerdo quién, pero está citado en Dillery Longman, y dice que Orígenes hizo a... Cantar de los Cantares lo mismo que se hizo a sí mismo. Castró el libro, ¿no? Y fue por una perspectiva deficiente, no bíblica, sobre la sexualidad. Como Young dice, y me encanta lo que dice aquí, dice, para interpretar alegóricamente necesitamos tener una alegoría. No estamos en contra de la interpretación alegórica de alegorías, pero Cantar de los Cantares no da ninguna evidencia de ser una alegoría, ninguna. Igual, él critica las otras formas de interpretarlo que ignoran su sentido más obvio, como refiriéndose al amor entre un hombre y una mujer. Entonces, cualquier interpretación que ignora lo que es más obvio, pues no debe ser la verdadera interpretación. Bien. Dice aquí, Silo, debe ser Silo, si lo reconocemos como una antología de poemas de amor, tenemos que interpretarlo según las normas de la poesía. Ya estamos en poesía, no estamos en alegoría. Aunque, pues, alegoría es poética, ¿no? Pero las técnicas más prominentes aquí son la metáfora, el símil, y todo esto cargado con mucha emoción. Emoción, y debo agregar excitación. O sea, estamos hablando de emoción erótica, excitación. Algunas de las imágenes no tienen mucho sentido para nosotros, como la descripción de la belleza de la amada en capítulos 4 y 7. Sí, esto no nos excita, porque sí, son metáforas que no cuadran.
Visuales para nosotros.
Sí, exacto, ¿no? Porque aquí, pues ustedes han escuchado eso, ¿no? Cuán bella eres, tus ojos tras el velo son dos palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad. Entonces, para nosotros, pues, no nos conmueve, ¿no? Uno, pues aquí quizás, tus dientes son como ovejas recién trasquiladas que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja, ninguna de ellas está sola. Ahora eso sí tiene sentido, ¿no? Porque no tenían dentistas, entonces a lo mejor era algo bastante, pues, no extraordinario, pero llamaba la atención tener todos los dientes y blancos. Entonces eso sí podemos identificar, ¿no? Pero luego tus labios son cual cinta escarlata, ok, está bien. Tus palabras me tienen hechizado, muy bien, o sea, esto sí funcionaría como piropo hoy en día, ¿no? O sea, esto sí está bien. Tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. Tu cuello se asemeja a la torre de David. Entonces aquí como no nos conmueve, ¿no? Bien.
Una mujer tomaría como comparando su cuerpo con una torre, ¿no? Sí, un cumplido.
Bien, en su libro Words of Delight, Palabras de Deleite, Leland Draken dice que las comparaciones no son visuales. Yo diría que no todas son visuales, porque algunas, como las ovejas, funcionan, y a lo mejor para ellos también funcionaban algunas visuales, sino la aplicación de la excelencia de una cosa a otra. Entonces, no es tanto formar una visión o un cuello como una torre de David con piedras, pero pues fuerza, sí, un cuello largo,
sí,
o sea, algo, sí, exacto, o sea, entonces buscar lo bello, superior de la torre de David, ¿qué es? Su fuerza, su rectitud, a lo mejor esbelta, y luego aplicar lo excelente de una cosa a otra. Okay. Si intentáramos traducir todas las imágenes visualmente, tendríamos una belleza como la de la siguiente diapositiva. Pues aquí está. Esto salió en, no me acuerdo en qué año, pero lo busqué salió en una revista que se llama Wittenberg Door, que era una revista
la
de...
La página, ¿verdad?
Sí, aquí está la página, pero aquí dan la referencia original. Pero aquí tenemos a la bella, o sea, con el cuello, torre de David, aquí están las ovejas, aquí las cabras, y aquí pues sus pechos son dos, exacto, los cielos, exacto, ajá. Entonces ahí está la belleza, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente no es lo que está tratando de producir en nosotros, esa visión. Está tratando de demostrar que ella es Si este es el cantar de los cantares, ella es mujer de las mujeres. Ella es superlativa. Ella es más excelente. Otras imágenes tienen más sentido y belleza para nosotros. Ya mencioné, pues, dientes podría funcionar quizás, labio, como una cinta. También mencioné, y esto es muy erótico, los genitales de la mujer. Jardín cerrado y manantial sellado. Manantial de aguas vivas, arroyo. Muralla. En contraste con la imagen que menciona Hilary Longman de una mujer promiscua, que era una puerta. Ahora, ¿qué está pasando con esto aquí? Jardín cerrado, manantial sellado. ¿Qué está apuntando?
Pureza.
Pureza, virginidad de la mujer. Uh-huh, exacto. Entonces aquí está, es algo muy gráfico, muy erótico, pero pues todavía tiene sentido para nosotros esto. Aunque algunos han identificado una boda, como Reichen identifica una boda, no tanto una boda, él identifica como canciones de boda, pero otros han tratado de identificar se llevó a cabo la boda. No se aclara que están casados, los amantes. Sin embargo, si es una colección canónica de poemas de amor, la ley de Dios es la presuposición de los poemas. Y, es decir, podemos leer los poemas dentro del marco bíblico del matrimonio. Esto es un argumento externo. El argumento interno, que a lo mejor debo incluir aquí también, de Reichen y otros, es que estas canciones de amor, estos poemas de amor, son semejantes a canciones de amor en el Medio Oriente de esa época para bodas. Entonces, esta es la evidencia interna, pero también, más bien, no interna, sino comparativa con otras canciones de fuera. Pero dentro del marco bíblico, pues tiene que ser una celebración del amor erótico matrimonial. Tenemos que tener cuidado de no satisfacernos con una identificación de las metáforas, porque aquí nuestros sermones, normalmente son sermones, nuestras lecciones como esta lección, son prosaicos, son en prosa, porque no tendemos, por lo menos en nuestras iglesias, a declamar poesía desde el púlpito. Y lo que estamos haciendo, como mencioné al principio de esta sección sobre poetas, estamos como traduciendo poesía en prosa y estamos perdiendo algo. Si nada más leemos cantares y explicamos a la congregación o al grupo o a la clase todas las metáforas, ¿qué significaban? Pues no vamos a sentir el impacto. Y algunos ni van a llegar, o sea, van a ser hasta chistosas para nosotros. Reichen dice, y se me hace que es una buena estrategia para leer, dice que la pregunta correcta es, ¿cómo me hace sentir este poema? Porque, ¿qué debe hacer un poema erótico, sexual, amoroso? Pues debe inspirarnos, y debemos pensar en, si estamos casados, pensar en nuestra relación con nuestra esposa, y nos debe conmover. Ahora, para captar estos poemas, o cualquier poema, tenemos que sentirlo. Puse aquí, además, o quizás más que analizarlo. Entonces, analizarlo, los reformados somos buenos en la exégesis y explicar, y aquí estamos un poco fuera de nuestra profundidad, porque no es nuestro fuerte necesariamente enfatizar las emociones, pero esto es un error, porque tradicionalmente, si llegamos a los puritanos, eran muy eruditos y muy emotivos también. O sea, ellos estaban en un sentido más conectados con sus sentimientos y sus emociones que quizás nosotros hoy en día. Entonces, ser reformado, ser protestante, no es ser estoico y no es ser ascético, para nada. Entonces, tenemos que poder apreciar y sentir la poesía, y aquí esta poesía de amor. Todavía está la pregunta, ¿por qué está en la Biblia? Si son poemas de amor, ¿por qué están aquí? Si no es alegoría, ni tipo, ni parábola, si es una colección de poemas de amor y si ni siquiera menciona a Dios, como cualquier otro libro en el antiguo que no menciona a Dios.
Esther.
Son dos libros que no mencionan a Dios porque está en la Biblia. Quizás esta pregunta revela algo de nuestra incomodidad con la sexualidad o quizás ignorancia de la perspectiva bíblica sobre la sexualidad. Porque es interesante que hagamos la pregunta, ¿por qué está aquí pues un poema erótico en la Biblia? Y a lo mejor la respuesta debe ser, pues ¿por qué no? O sea, por supuesto debe estar aquí, ¿por qué te cuesta trabajo ubicar un poema de amor erótico en la Biblia? Pues a lo mejor esto refleja algo de la incomodidad que la iglesia y también los judíos han sentido a través de los siglos. En el principio, el hombre y la mujer andaban desnudos en el jardín y sin pena. No estaban avergonzados, no se avergonzaban. Y en el Cantar de los Cantares, ¿dónde estamos? Estamos otra vez al aire libre. Y obviamente estos amantes no sentían pena. Estaban ahí al aire libre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un regreso al deleite del jardín. Y el deleite de una relación sin pena, sin vergüenza. Es una celebración del don de Dios que se ha pervertido tanto. Y ahí está el problema. La sexualidad, como sabemos, se ha pervertido tanto que es difícil manejar sanamente. Pero aquí es como un llamamiento otra vez a retomar algo de este deleite que la primera pareja experimentó. Y ahora en medio de la Biblia tenemos como un vislumbre de ese deleite primordial. Ahora tenemos que combinar dos cosas. Las normas de la ley de Dios con la libertad de cantar de los cantares. Y esta es la combinación que nos cuesta trabajo, probablemente en la experiencia, o sea, en el matrimonio, pero por supuesto en la iglesia, en la sociedad, o tendemos a rechazar las normas de la ley de Dios, que dicen que la sexualidad tiene sus restricciones, es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Y fuera de eso no se debe practicar, punto. O sea, es la norma de la ley de Dios. Entonces, por un lado, o se rechaza esa restricción, o a lo mejor afirmando esa restricción, por el otro lado, se puede como restringir la libertad de disfrute, de gozo, de deleite. Y tenemos que tener, buscar la madurez para combinar la restricción de la ley y la libertad de cantar de los cantares, para volvernos al sentido original de la sexualidad humana. Cantar de los Cantares y el Nuevo Testamento. Al rechazar la interpretación alegórica, no tenemos que rechazar toda conexión teológica o cristológica. La relación entre Dios e Israel, y aún más claramente entre Cristo y la Iglesia, es el modelo según el cual se creó el matrimonio y el sexo marital. Entonces, aquí, cuando estamos hablando del matrimonio y el amor en el matrimonio, estamos hablando del reflejo del patrón original. Y aunque no tenemos aquí el detalle que la alegoría tiene, porque la alegoría tiene muchos detalles porque los inventa. Entonces puede tener todos los detalles que quiera, ¿no? Entonces cada cosa aquí puede convertirse en otra cosa. Pues Cantar de los Cantares no apunta hacia Cristo tanto en cada detalle, sino en el hecho de que es una celebración del amor matrimonial, que es un reflejo del amor entre Cristo y la Iglesia. Entonces, cuando hay armonía y deleite matrimonial, estamos viendo uno de los mejores reflejos que existe en este mundo en relaciones humanas, de la relación primordial, básica y también eterna entre Cristo y la Iglesia. Bien, ¿cómo predicar cantate los cantares? Nunca lo he hecho, entonces no soy experto en el tema. Si alguien se atreve a hacerlo, tengo algunos consejos. Si yo lo hiciera algún día, pues estos son consejos que yo he pensado aplicar. Por un lado, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y afirmamos lo mismo acerca de cantar de los cantares. Al mismo tiempo, no todos los temas son apropiados en todo momento ni para todas las edades. Proverbios se dirige principalmente a ¿quiénes?
Jóvenes.
Jóvenes. Perfecto. Hay secciones de las cartas pastorales que se dirigen a
ancianos
y ancianas, exacto.
Sí.
Hay secciones de la Biblia dirigidas a parejas, y estas secciones no tienen un mensaje directo para los solteros, es para parejas. Hay secciones que hablan a los solteros o a los divorciados. Y pues esto no es tanto para los matrimonios. Entonces no debemos insistir que cada palabra de la palabra de Dios sea igualmente útil y aplicable para cada grupo y cada edad. Como cantar de los cantares es erótico, su aplicación será a los casados que están en la relación indicada para experimentar y disfrutar el sexo. También, la iglesia debe tener cuidado de no adelantar las lecciones que los padres quieren reservar para un momento posterior. Entonces, la iglesia no debe tomar la decisión de cuándo introducir los temas con los menores. O sea, eso es más cuestión de los papás. Entonces, buscar el contexto, como este es un contexto, estamos aquí con adultos. Es un contexto, podemos hablar explícita, abiertamente de los temas, y no hay problema con manejar los temas aquí. Puede haber otros contextos, pero yo creo que sí tenemos que tener cuidado en buscar los contextos apropiados. Entonces, por un lado, no nos avergoncemos del tema del libro, como los que alegorizaban, pero apliquémoslo en su contexto apropiado. Esto no nos dice realmente cómo predicar, pero son unas sugerencias generales. Si van a hacerlo algún día, pues yo creo que estos pueden ayudar a guiarles en cómo hacerlo. Bien, ¿algún comentario sobre cantar de los cantares?
Pues el contexto adecuado sería en retiros de matrimonio,
¿no? Podría ser retiros de matrimonio.
Y yo creo que manejarlo como un don de Dios, ¿no? La sexualidad es un don que se le ha dado al hombre, nada más.
Por supuesto, así es. Sí. Muy bien. Felicidades. Aquí terminamos profetas y poetas. Y con esto terminamos también el último curso de introducción bíblica en el seminario en este ciclo de 2 años, en este programa de 2 años. Las felicidades a los que terminaron esto. Falta solamente una cosita, que es el examen final sobre poetas, que pronto les estaré enviando para que puedan con eso finiquitar este curso. Espero que les haya ha sido de provecho y que hayan aprendido como yo he aprendido también de este curso.
Muchas gracias, Larry.
Muchas gracias. Con mucho gusto.